En estos momentos de zozobra en nuestro país, verdaderamente se agradece una mirada sabia que conozca bien la historia de España, pero que además se realice desde el exterior, porque eso indudablemente introduce un plus de contención y una cierta capacidad de distancia. Es el caso del libro que nos regala Stanley Payne, que es bien conocido de nuestros oyentes, un historiador de extraordinario prestigio, que acaba de ganar el premio Espasa, justamente con su última obra, que se llama En defensa de España. Muy buenos días, Mr. Stanley Payne.
Buenos días y buenas tardes.
Efectivamente, porque estamos con la diferencia horaria. Fíjese que me viene usted muy bien en estos días porque me da la impresión de que buena parte de del conflicto ideológico en torno a Cataluña tiene que ver con la interpretación de la historia. Usted me imagino que es un asunto que ya le ha sugerido alguna curiosidad.
Sin duda, sin duda. Eso es.
¿Podría usted, por ejemplo, contarme algo sobre la fecha que los independentistas, porque siempre generalizamos, los radicales, consagran como el mito, el 1714 y la supuesta derrota de Cataluña frente a los Borbones?
Bueno, es que fue una parte de la Guerra Civil Española, de la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Y los catalanes estaban en gran parte al lado del candidato austríaco, mientras la mayor parte de los españoles al lado del candidato de la dinastía de Borbón. Y los catalanes resistían más. Y por eso ha habido un asedio entonces de Barcelona al final de la guerra. Después del fin de la guerra en otras partes del país y en otras partes de Europa. Y luego las tropas del nuevo rey, Felipe V, entonces tomaron la ciudad de Barcelona después de un asedio bastante largo. Y esto ha sido recogido, aunque parece que hay un ligero error en cuanto a la fecha exacta, que se han equivocado por un día.
Ah, pero, qué interesante.
Sí, pero sin embargo, eso ha sido por casi un siglo, entonces ha sido el día de la resistencia, de la identidad catalana de los catalanistas más radicales, que son los que dominan actualmente.
Claro, pero ¿en qué medida es esto verdad? En el sentido de que se trata de una guerra de sucesión, efectivamente, entre dos dinastías que llevan a cabo también esos territorios europeos y españoles que no han consagrado ese irredentismo. Porque esta vindicación, la de 1714, se ha convertido allí en Cataluña en un mantra.
Y además entonces era otra cosa, porque entonces era un intento de mantener el statu quo que existía desde los siglos XVI y XVII de una Cataluña autónoma, con sus propios derechos, sus propias leyes, pero meramente como una parte del conjunto de España. Es que ellos no fueron independentistas los que están celebrando. Esto es un radicalismo que ha surgido sobre todo desde la época de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, hasta hoy. Pero realmente los objetivos políticos y las identidades políticas han variado mucho con los siglos.
Claro. Hay también un intento de deslindar completamente la historia de Cataluña de la del resto de España. ¿Esto se sostiene históricamente?
No, porque realmente en las primeras crónicas catalanas, los escritos de la Edad Media, los catalanes normalmente se refieren a sí mismos como españoles de Cataluña, pero españoles al fin y al cabo. Esto es algo muy reciente, como digo, que ha surgido durante el último siglo, con las luchas políticas del siglo XX sobre todo, y luego se ha exacerbado por los cambios políticos y culturales que han tenido lugar en los últimos años del siglo XX, y sobre todo estimulado por el intento de Zapatero de formar un estatuto bastante diferente, aún más amplio, un estatuto más amplio para Cataluña hace muy pocos años.
Y bueno, y sobre todo un estatuto que, según estableció el Tribunal Constitucional, pues iba contra las leyes y la definición españolas. La verdad que en este momento, para muchísimos catalanes, resulta difícil amar a España, imbuidos de una ideología que les hace sentir recelo y mucho maltrato. Les resulta despreciable nuestra nación común. Usted, si tuviese que explicarle a alguien, a un catalán receloso, ¿por qué merece la pena amar a España? ¿Cómo lo haría?
Bueno, es que eso es cuestión de la historia, de la verdadera historia. De un lado, aunque se puede preguntar si es realmente aceptable para el siglo XXI, pero mi respuesta sería que claro que lo es, porque el conjunto de España da a Cataluña entonces una cobertura política y hasta militar, y sobre todo muchísimas oportunidades económicas. Y por eso realmente lo que consigue Cataluña como parte de España es bastante más que lo que conseguiría como un Estado independiente. Todo esto al lado del hecho de que realmente Cataluña entonces no formaría parte de la Unión Europea, porque sería una Andorra muy grande,
sí.
Algo así, pero no sería parte de la Unión Europea. Así que las ventajas son muchas. Y aunque puede ser cierto que los catalanes paguen un poco más por cabeza en cuanto a impuestos, esto es normal en cualquier país moderno progresista en que los ricos paguen un poco más.
Sí, sí, eso, y además aquí pagan los ciudadanos, no pagan los territorios.
Sí, es la rebelión de los ricos contra los pobres, más o menos, podemos decirlo en estos términos.
En su libro usted dice y plantea temas de muchísimo interés que sobre nuestra historia se ha escrito y definido normalmente a partir del blanco y del negro, de tal manera que es curioso, por ejemplo, la conquista de América tiene encendidos detractores y encendidos partidarios, la República tiene encendidos detractores y encendidos partidarios, e incluso la Guerra Civil parece que concita por una parte un interés de un tipo y por otra un interés de otro tipo. ¿Por qué constantemente en nuestra historia faltan los matices?
Bueno, hay mucha contundencia. Se puede decir que los españoles, cuando se meten en una cosa, lo hacen de un modo muy, muy decidido, y por eso hay una tendencia al extremismo y la exageración. Pero no solamente eso, solamente es una cuestión de varias cuestiones históricas que han suscitado mucha polémica desde el comienzo, porque España ha sido envuelto en muchas hazañas, muchas actividades, muchas empresas de tipo nacional y de tipo mundial que han sido conflictivos, y esto en el primer lugar corresponde al sitio de España en términos geográficos, como la periferia del meollo o núcleo de la civilización oriental, en guerra con los musulmanes, y luego como la primera expansión de los europeos por el mundo, también es empresa española, y entró en conflicto después con otras potencias por esta cuestión y también por la cuestión de la reforma religiosa, y por eso han surgido una serie de temas. En parte es una consecuencia de la locación de España como en el centro de serie de desarrollos históricos importantes. Otra cosa han sido las divisiones políticas del último siglo, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que fue un gran siglo de conflicto. Y eso ha suscitado entonces posiciones firmes y exageradas de parte de gente en ambos lados.
Uh-huh.
Hay también, en el caso de España, lo que pasa, yo creo, es mi opinión personal, que lo que pasa con los españoles es que los españoles en sus instituciones y en sus movimientos políticos y todo esto realmente son típicamente europeos, típicamente occidentales, con las mismas instituciones, con los mismos movimientos, pero cuando lo hacen los españoles lo hacen de un modo más contundente, o sea, con una cierta tendencia a la exageración. Es una característica nacional.
Pues aquí tenemos el interesante criterio de quien nos ve con matiz y desde fuera, el historiador Stanley Payne, que nos tipifica así como extremosos y exagerados, cosa que yo creo que es difícil de negar, y que recorre toda nuestra historia en un libro fascinante que se llama En defensa de España. Yo creo que en estos momentos comprarlo y difundirlo es un gran servicio para comprendernos y para intentar entendernos entre nosotros. Premios PASA 2017. Muchísimas gracias, señor Payne. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
Ha sido un placer.
Un abrazo. Adiós.